de los creadores de Peliculeando y la consola, se viene un nuevo reto. Edición limitada. Para coleccionistas de criterio amplio. Ahora en podcast. Para coleccionista de criterio amplio, edición limitada.
De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Wolfram, defensor del universo.
Cuando no tenemos nada que hacer y tienes libre un momento, es momento de hablar de pichingos con amigos que crecimos con esas series de nostalgia. Te presentamos Edición Limitada para coleccionista de criterio amplio. A continuación.
Señores, bienvenidos a una entrega más de Edición Limitada. Un verdadero placer que estén con nosotros, en compañía de José Manuel Molina, René Torres, Rodolfo Velázquez, quien les habla, César Villalta. Hoy hablando de una serie que a mí me gustó mucho, porque todos los que estamos acá también, Mask. ¿Cómo están, caballeros? Bienvenidos.
Muy buen día, y hoy, como todos estos días de podcast, venimos a hablar de pichingos.
Hoy es día de pichinguear.
¿Qué tal, cómo están? Una vez más, hablar de lo que nos entretiene.
Bueno, y como lo habíamos mencionado, tenemos el reportaje de Mask, pero también uno muy importante, que es lo que sucedió en el Comic-Con estos pasados fin de semanas anteriores, así que un reportaje muy especial que usted no se lo puede perder. Y ahora sí, pues, entramos hablando de Mask. Opiniones, caballeros, ¿qué les pareció esta serie? Que a mí me gustaba y la recuerdo sorprendentemente del 85.
Esta serie, para todos nosotros, los que fuimos niños en esa época, tiene un gran, gratos recuerdos, porque recuerden que era una serie donde los vehículos eran dos en uno. Aparte que, como yo siempre he dicho, yo era un niño pequeño, bueno, no cambié mucho la situación, de manos no muy amplias, entonces el hecho que una figurita, que era mucho más pequeña que una figura de Star Wars, me permitiera tener hasta tres figuras al mismo tiempo y que los vehículos no fueran tan grandes, eso hacía las delicias de cualquier niño de corta estatura.
Como o yo. Sea que era anamórficamente correcto.
Anamórficamente correcto para mí. Por lo mismo no compraba Transformers, eran demasiado grandes e incómodos para mis pobres manitos.
Qué bruto que sos. Oíme, pero también algo que nos gustaba a nosotros de esta figura era de que vos siempre, cipote, tenías la maña de tener tus carritos y querer tener un piloto. Y aquí tenías la oportunidad de tener una figura con el piloto del respectivo... figura, ¿no?
Exactamente. Recuerden que la serie empezó, como dijo César, en 1985, en una época donde Kenner ya estaba viéndose las negras porque ya no habían más películas de Star Wars, que era su figura, su línea de figura insigne, y los amos del universo, G.I. Joe y Transformers, le estaban comiendo el mandado. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? Entonces lo que hicieron fue que agarraron partes de elementos de G.I. Joe y partes de elementos de Transformers y crearon Mask, que como ustedes recordarán, eran las siglas para Mobile Armored Strike Command, que era una organización clandestina que luchaba contra la organización Venom, que eran las siglas de Vicious Evil Network of Mayhem, que como recordarán, el nombre del líder era Mayhem, precisamente,
el villano
principal. Entonces ellos estaban en una lucha constante. Realmente las intenciones de Venom nunca quedaron tan claras, porque a diferencia de Cobra, que era una organización terrorista que quería dominar al mundo, Venom se dedicaba a actividades de casi de narcotráfico, por decirlo de alguna manera, y actividades mercenarias. Exactamente, solo que no lo podían decir.
Dime, pero esta salió primero la línea de juguetes y luego le crearon la serie para impulsar...
Es que ahí viene el detalle. Ajá. Mira, históricamente estamos hablando lo siguiente. Kenner había pegado un gol con el formato de las figuras de Star Wars. Sin embargo, ellos no tenían como algo que ellos habían creado que estuviese de moda para los niños, sino que prácticamente Hasbro había ganado el mandado, Mattel había ganado el mandado, porque ellos habían creado y son dueños de esa marca y lo habían hecho. Lo que estaba haciendo Kenner era, se estaba defendiendo a puro Strawberry Shortcake, y las niñas ya no lo estaban comprando en ese momento. La creciente, ¿te acordás? En ese momento salió los Girlfriends, los Potato Head Kids,
los Snorkels.
Todo eso iba prácticamente a parar a manos de Hasbro, poco a poco, que era quien estaba realmente maquinando. Entonces la gente de Kenner decidió reunir a un grupo de mercadeo para crear algo que es lo que está de moda, y salieron con Mask. Pero decidieron que debían de innovar un poco más y saber que tenían que hacer como una mejora también, no solo eso, sino en sus costos de producción. Entonces agarraron el mismo formato de las figuras de Star Wars, pero las hicieron más pequeñas, de tal manera que no gastaras tanto plástico y el juguete en el cual vos ibas a montar, porque realmente era un piloto, iba a ser más pequeño, pues, porque si querías hacer algo más grande, obviamente los costos se iban a disparar, y para una línea totalmente nueva, eso iba a ser prohibitivo, nadie lo iba a comprar. Entonces ahí sí fue cuando ellos decidieron de que en una reunión de mercadeo, que no solo bastaba con tirar los juguetes, sino que tenían que hacer lo que estaban haciendo los demás, que era hacer una serie animada. Pero es de las que se puede decir de la serie animada que los juguetes sí se parecen exactamente, porque como fue al contrario, o sea, que primero fueron los juguetes y después de la serie, entonces ya los dibujantes sabían que eran los encargados eran Dick en ese momento. Ellos tenían que poner a los personajes explícitamente esto, esta máscara hace esto, porque recordad que el asunto era que cada máscara daba un poder particular a cada uno de los agentes, tanto de los buenos como de los malos. Por eso es que José Manuel dice bien que él no era claro el objetivo de la serie de más, qué era lo que hacían los malos y qué era lo que hacían los buenos, solo pelear. Por eso es que a pesar de que tuvo una larga trayectoria en su primera temporada, estamos hablando de 60 y tantos capítulos si no me equivoco, ¿verdad? Ya para su siguiente temporada, ya prácticamente sin una idea clara hacia dónde iban, y más que cambiaron el giro de la serie, ahora ya no eran los buenos contra los malos, sino que eran los buenos contra los malos en una especie de NASCAR. Entonces duraron menos episodios, y todavía la línea de juguetes continuó dos wave o ondas más un par de años más adelante, pero sin serie que lo soportara. Por eso es que prácticamente, a pesar de que fue muy popular para nosotros, había poco de la serie, pero es un juguete que ahora puedes encontrar bastante, porque hicieron muchos juguetes, pero no tenían la serie que los impulsara.
Oíme, Robotín, pero ¿no te parece que, por ejemplo, pues de que a mí se me había olvidado la serie hasta que vos comenzaste a, que me enseñaste, ¿te acuerdas de esa serie? Que no sé qué, yo, sí, es cierto. Pero le tocó difícil, porque en ese tiempo estaba He-Man, estaba G.I. Joe.
Pero fíjate que difícil, no, ni tanto, porque ya
pero está. Pero abrirse paso con esas series que solo mirábamos nosotros, decime, He-Man, ¿quién era más que He-Man o G.I. Joe?
Sí, pero en ese tiempo.
Yo creo que sí, más contra Transformers.
Sí,
más
sí, el problema es que en ese tiempo ya estaba cerrando el ciclo de esas figuras, de esas series. Ya estaban como que llegando casi al final.
He-Man ya estaba inventando en ese momento, ya eran inventos los que salían.
Igual Transformers ya empezó con Generación 2. Si ustedes se fijan en Transformers, aparecen otras nuevas versiones que realmente en Latinoamérica no fue en todos lados que se miraba, más que te acordás de la generación 1 y generación 2, que es como las conocemos nosotros. En otros países salieron hasta 3 generaciones después de la película, cuando Galvatron y toda la cosa. Después de eso ya estaba llegando a esa etapa, G.I. Joe igual ya llegó a la etapa de la película también animada, entonces cuando también está apareciendo más, porque ella quería ver algo diferente y siempre siguiendo con la línea de las figuras de acción. Entonces en ese momento se lanza Mask y se aprovecha más bien de la popularidad de los demás para entrar a ese mercado, en juguetes como en la serie animada.
Pero para mí la falla fue la serie animada, que no le pudieron dar, como dijo Manuel, un norte para poder continuar, porque después de la segunda temporada que
se bloquearon,
o sea, pero es que
hicieron también tipo Rápido y Furioso, pues primero empezaron en carrera y después en acción, y aquí es al revés.
Bueno, pero o sea, no sé, está rara la comparación, pero sí te entiendo. Lo que pasa, para mí el error, no sé ustedes, cada quien comentará, para mí el error fue que la serie no tenía norte y por ende condenaron a la línea de juguetes, porque si el niño no lo miraba, vos no podías inspirar al niño para que jugara con los pichinitos.
Fíjate que otro problema que tuvieron es que, mira, la primera temporada duró 65 capítulos.
Pero eso es bastante.
Es bastante, porque fue una sola temporada. La segunda solo duró 10. El gran problema es que ellos se pusieron a primero sacaron los Adventure Packs, que eran las mismas figuras que traían una especie de mochilita y que traían otro tipo de accesorios y armas, supuestamente para darle nueva vida a la serie. serie. La última línea de juguetes se llamaba Split Seconds, que lo terrible era que venía el muñeco normal y venía una versión transparente del muñeco que era como holograma.
Es que
una especie como de holograma.
¿Recordá que el vehículo en sí?
Exactamente.
Era uno que se dividía en dos. No era que se transformaba,
sino que se dividía en dos.
Entonces, supuestamente, el segundo vehículo lo manejaba tu holograma.
Lo manejaba tu holograma, exactamente. Entonces, ya fueron. Pues lo acabas de decir.
Bien.
Ya habían perdido lo maravilloso de la serie de, por ejemplo, ver el Rhino, que era el furgón que sacaba las armas y se transformaba. El carro McTracker, que era aquel Ferrari rojo, que las puertas se transformaban en alas. Y todo el resto de cosas que hacían que vos soñaras con más. Aparte, recordar que las máscaras les daban a ellos habilidades especiales. No solamente eran parte del traje, sino que los energizaban y les daban más posibilidades, más allá de sus capacidades físicas y más allá de los vehículos. Entonces, si vos, como los promocionales de Kenner en esos días decían, si vos mirabas los pósters de esa época, que realmente los pósters y promocionales de juguetes son un producto que muchas veces la gente no le pone en mente. Pero si vos los analizás, te remiten a una nostalgia bien maciza, por decirlo de alguna manera. Y el demás decía la ilusión, o sea, aparecía Mask, aparecía el furgón, que era el Rhino, y abajo decía la ilusión es la última arma. Entonces realmente era eso lo que te daba Mask. Eran, te hacían ver los vehículos más allá de lo que era un vehículo. Así como los Transformers eran más, more than meets the eye, Mask también tenía un agregado que era los vehículos transformándose en armas.
Pero se benefició, por ejemplo, vaya, ¿qué hubiese pasado si Mask hubiese salido antes que Transformers? ¿Lo hubiese sido mejor? ¿Hubiese sido más recordada?
Está difícil.
Y en competencia, si hubiera estado en la mierda, hubiese sido difícil. Pero aquí entraron en un buen momento, porque las demás, como te mencioné anteriormente, estaban como que ya pasando, pues. Y entraron como algo, con algo diferente, con eso de máscaras y que los carros se modificaran, que no eran robots, sino que eran carros transformados en avión, avión en helicóptero y todo eso, ¿no?
Recordá que para el norteamericano, o sea, sinónimo de robots es Transformers. Eso sí es lo que ellos han consumido.
Sí.
Imagínate que todavía más no les estaba ofreciendo eso como robots, sino que yo creo que también hubiese tenido tal vez, el mismo efecto, aunque le hubiese costado un poco más entrar en el mercado. Pero sí el mismo efecto, o sea, estaba ofreciendo cosas diferentes y similares. Fíjate que todavía, hoy por hoy, que ahora que Kenner ya ha sido absorbida por la multicorporación Hasbro, fíjate que han querido revivirlo a Mask poco a poco. Han querido sacar, en el 2011 sacaron uno, 2011 sacaron unos cómics.
De IW Comics, uh-huh. Pero el problema es que el man ahí era policía y trabajaba en Detroit, uh-huh. Y peleaba realmente al más puro estilo de Cops. Uh-huh. Matt Tracker era un policía que peleaba con armamento sofisticado contra el crimen que existía en Detroit.
En vez de ser un millonario filántropo, uh-huh, que era que tenía el dinero para lo de las máscaras y, uh-huh, todo eso, para desarrollar su tecnología. Ahora bien, interesante que en el cómic te dan un inicio de que el hermano de Matt y Mayhem fueron los que crearon el concepto de máscaras y que después se pelearon y que uno causó la muerte del otro. O sea, la historia que le quisieron dar en los cómics también fue como más profunda. O sea,
fuerte.
Sí, fuerte. Y sí, o sea, pegaba. O sea, pero yo creo que ahora introducirlo, así como ha querido Hasbro, ha sido difícil. Para la línea de G.I. Joe sacaron una figura que era de Matt con una mochila, pero sin como te dijera, sin ningún efecto. O sea, no es que de aquí iba a salir eso, aquí iba a salir lo otro.
Pero ellos quisieron como probar a ver qué decía la gente con esa figura, porque tenían en mente a sacar a Mayhem. Tenían a buscar como otra opción, pero porque vos comprabas el G.I. Joe de la edición de 25 aniversario y te aparecía arriba el logo de Mask. Entonces, pero ahí tenías que ver si la gente iba a pedir más figuras de Mask, pero como que lo bajaron por las buenas y ahí quedó.
La gente sintió que era como un tributo y, ajá, no se metió a rollos. Ojo, ahí fue para mí, incluso Hasbro ahorita ha querido, ya es tercer año consecutivo, que saca una unión de vehículos entre Transformers y G.I. Joe. Uh-huh. Yo creo que este es el momento, o tal vez quieren estar probando, porque a este punto, ¿qué es lo que nosotros querríamos, César? Y esto es lo difícil. Quisiéramos un juguete del tamaño proporcional de un G.I. Joe que se pueda transformar, pero vos meter la figura de ese tamaño.
Que lo pueda agarrar José Manuel.
No, más bien del más grande es lo que quiere la gente. El chiquito.
Como el de nuevo de G.I. Joe.
Como el de G.I. Joe, el formato normal de G.I. Joe. Porque el chiquito, te acordás que probó hacerse en Transformers y no pegó tanto, que es hacer vehículos más pequeños y una figura más pequeña para que vos metas la figura. Y aún así, o sea, le gustó a la gente, pero no lo consumió en cantidades.
Oye, no, lo que le quería preguntar ahorita, por ejemplo, ¿cómo se ve la... Por ejemplo, cuando expones o mostras tu colección y mostras ahí 2-4 vehículos de Mask, o sea, ¿cómo
la gente se vuelve loca? ¿Sí? Fíjate que Mask Es que como decía al principio, Mask guarda un recuerdo muy agradable para nuestros corazones de niños, ya que como no fue tanto como Transformers o G.I. Joe, pero al mismo tiempo eran juguetes increíblemente entretenidos, cuando la gente los mira se vuelve locos. Y te voy a dar dos datos interesantes. En los 90s hubo una serie que, si mal no me equivoco, se llamaba Vortex, que la vendían en Toy Palace, que vos la mirabas y estabas viendo juguetes de Mask. O sea, era el mismo piloto pequeñito, bien articulado, con los vehículos que se transformaban en diversas armas. Y en el 2005, en el finado canal Jetix, tiraron una serie que se llamaba Atom, que esa sí era con siglas, ATOM, que era más o menos del mismo estilo de Mask. Entonces, realmente el concepto de vehículos transformándose en armas, ya sean tanques, jets o lo que sean, no se ha perdido, y realmente la gente siempre quiere de que una línea como esta regrese. Entonces, como te digo, la gente cuando mira los juguetes, la gente se vuelve loca. Y le gusta. Y no son juguetes tan caros.
No. Eso te quería preguntar.
No son juguetes tan caros.
Son caros.
Vos puedes comprar un buen set de un lote de juguetes en eBay de Mask como por $80-$100 si tenés suerte, pero para pagar ya.
Y es más, fíjate que más bien hay tanta oferta, lo que pasa es que unos no están en una buena condición como otro, entonces tal vez lo que te consigue es buscar lo que vos realmente querés, pero no es que está imposible conseguirlo.
Yo creo que hay figuras que sí son caras, entre comillas, como un Rhino completo, pero no te va a pasar más de $100, pues. O sea, son que los podés.
La gasolinera, si la conseguís en buen estado.
La base.
La base, que era el Boulder Mountain, si mal no me equivoco.
Sí, y no digamos, los Split Seconds son mucho más fáciles de conseguir, son más baratos, porque como no tuve. O sea, la gente no sabe de qué estás hablando, pues entonces, sí. Puede ser más barato, porque como la gente no lo vio en la serie, es más fácil de conseguir.
Y para la computadora, perdóname que interrumpa, la Commodore 64, que yo sé que Rolfo estuvo muy familiarizado con ella, salieron tres juegos de Mask, sí. Tres juegos de video de Mask. No salieron para consolas, pero salieron para computadora. Aparte, la línea de cómics de DC Comics.
Más tres,
exactamente. La línea de cómics de DC Comics. O sea, aparte de la línea de juguete y la serie animada, no hubo un producto que solamente fue casualidad, como Inhumanoids, que solo duró 3 episodios. La línea de juguete muy pequeña, a pesar de que la serie fue increíble. Mask era algo bastante amplio.
Otra de las cosas interesantes que cuando te presentaban la figura de acción, te las tiraban los trailers como una mini animación, pero real. Se miraba un tipo en un furgón grande, tipo Rhino, que él se bajaba y se ponía un casco y los niños, wow, y de repente salía con la figura. O salía la base de Mask y aparecían los carros, tipo figuras, pero de verdad. No, o sea, obviamente modificados como para que lo miraras como real y que el niño se identificara con Mask, no solo comprando la figura y el carro, sino que viendo una animación en la comercial.
Es que César, como lo habíamos discutido en el programa, en este caso Kenner necesitaba un elemento muy importante para que esto tuviese un éxito, y era la imaginación del niño. Y aquí a diferencia que las otras dejaban que fluyera solo, aquí te la metían porque era la única manera, o sea, que te lo imagines. Esa era la única manera de que ellos podían darse cuenta y ver qué tanto su serie estaba pegando, porque recordad que el equipo de investigación tenía que ver hacia el futuro. ¿Qué sigue ahora? ¿Sigue el espacio? ¿Sigue el agua? ¿Qué sé yo, pues?
Oye, ¿y esta serie tuvo final?
El último capítulo de la segunda temporada se llama Cliffhanger, pero realmente no fue un final, o sea, solo el nombre quedaba así como algo para suspenso, pero realmente final nunca tuvo la serie. No fue algo así que ya derrotamos a Miles Mayhem y ya todos felices, o sea, nunca hubo un final real.
Porque ahí aparece el hermano también, ¿eh? Sí, al final. Sí. Oye, me gustó también el tipo de presentación que te da esta serie, que te pone diferentes tipos de raza, ¿no?
Exactamente, ahí habían negros, habían blancos, habían asiáticos, habían latinos, habían blancos, europeos, había todo. O sea, era una serie multicultural, y también tenía el elemento del niño inteligente o el Comic Relief, que era el hijo adoptivo de Matt Tracker, que andaba en el robotito que se transformaba en motoneta, que se llama T-Bob.
Scott, el hijo.
Era el hijo adoptivo.
Era adoptivo,
sí.
Ay, Diosito, colecciona pichingo. Estoy se da cuenta de que es adoptado el cipote.
Y el activo era el que lo modificaba. ¿Te acuerdas que cada capítulo le ponía algo nuevo que él podía hacer? Pues el robotcito, pues.
Sí.
Óigame, pero no sé, a mí la impresión que me da es de que esta serie fue como menospreciada. Porque, o sea, es buena, tiene buenas figuras. A 20 años de su lanzamiento más, la gente lo recuerda cuando mira las figuras, pero igual son juguetes baratos, la gente no, ustedes no, vos no compras Mask.
No, si cae uno a mis manos, macanudo.
Solo René.
Yo compraba. Sí, la cuestión es que, mira, Mask, el gran problema es el siguiente: ya era 1985, ya la gente sabía que tanto Transformers, G.I. Joe y He-Man eran anuncios de media hora para vender los juguetes, y Mask no fue la excepción. O sea, la serie estaba destinada a vender juguetes, entonces muchos padres, más que todo, inclusive nosotros de niños que estábamos más grandes, ya sabíamos que lo que nos estaban vendiendo, aunque nos gustara mucho, era un anuncio de media hora. Entonces ya ese concepto de vendernos los juguetes a punto de una serie animada ya estaba quedando así como fuera de moda, pues. O sea, la gente ya no se lo tragaba tanto. Probablemente más, si hubiera llegado entre el 80 y el 81, muy probablemente el que hubiera quedado atrás hubiera sido Transformers.
¿Vos crees?
Sí, probablemente sí, porque el concepto es muy parecido al de Transformers. Te dan más allá de lo que te presentan. More than meets the eye. Y si hubiera salido antes de Transformers, muy probablemente Transformers no hubiera sido lo que fue después. Porque era un concepto muy innovador, era un concepto realmente innovador, solo que había visto
Transformers. Mira, pero yo he notado, y disculpame aquí, y sí voy a meter las manos por Transformers, ahí es bien diferente, porque si vos te fijas y lo demostraron ahorita los gringos con Pacific Rim, que no le gusta nada, que no sea algo muy
claro, es diferente. Es diferente, lo que te quiero decir yo es que recordá que Musk tenía el elemento humano, Transformers solo eran robots. Entonces, si vos mirás el concepto de que un vehículo te puede dar más allá de lo que vos mirás, es el concepto básico de Transformers. Claro, pegaron y son lo que son porque fueron los primeros.
Ahora, si hubieran sacado Musk antes de eso y hubieran hecho un carro convirtiéndose en robot, pero que lo manejaran, hubiese sido diferente.
Es exactamente lo mismo que Braystar.
Ajá.
Como yo digo, si Braystar hubiera salido 3, 4 años antes o 3, 4 años después, Braystar hubiera durado toda nuestra infancia y adolescencia. Pero,
¿antes de quién? ¿Antes de quién?
Del año que apareció.
Ah, ok.
Pero era por el efecto He-Man, ¿no?
Exactamente, efecto He-Man, y que Filmation ya estaba muriendo y que la animación japonesa estaba entrando con fuerza en Estados Unidos. Y ya la animación de Filmation cada día era más pobre. Entonces, el problema es que llegan no en el momento justo para que realmente tengan el lugar o el honor que realmente se merece.
Pero hay que aceptar que te estaban dando algo que es lo que vos querías, tanto de G.I. Joe como lo que querías de Transformers, en un concepto nuevo, totalmente innovador, divertido. Tal vez habría que ver si el formato de las figuras, por ser más pequeñas, era lo que no gustaba, que ese puede ser un efecto también.
Otra cosa interesante, que en la serie, al final también, como muchas series de los 80s, te daban un plus al final de una recomendación de no hacer cosas, un consejo te daban, como lo presentó He-Man.
Ah, pero esa era la ley de ese momento, como se ha explicado.
Sí, eso sí. Tenía que ser así.
Oíme, ¿cuántos personajes eran por cada bando? Los más populares.
Los populares, es que fíjate que era como, así era, los sacaban de Misión Imposible. Sí. O sea, seleccionaban a la gente específica para la misión.
Por misión.
Usualmente era un equipo 3-3 más el elemento adicional. Uh-huh. Pero ese elemento adicional era el que hacía la variante del capítulo, tanto de los buenos como de los malos. Pero ese elemento adicional era el juguete que estabas introduciendo al mismo tiempo. Mm.
O sea, pero en total, más o menos, ¿cuántos elementos conformaban cada equipo? El de Mask y el de Venom.
Chicas, sumaban no menos de unos 15 o 20 por
más
de
o menos como entre 12 y 15 personajes por cada uno de los bandos. Pero como dicen Rodolfo y
estaban los principales.
Estaban los principales, de que ellos entraban en una pantalla, el más puro estilo Misión Imposible. Entonces decían, para esta misión ocupamos al especialista en esto, al especialista en aquello y al especialista en lo otro.
Por eso lo robó Veneno. Será mejor reunir al equipo. ¿Cuáles son los agentes indicados para esta misión?
Ono McLean, especialista de armamento, estrategia táctico, nombre clave, cohete. Alex Sector, experto en computación y comunicaciones, científico investigador, transporte rinoceronte. Bruce Shato, ingeniero mecánico, especialista en diseño, nombre clave, rinoceronte. Brad Turner, conductor motocicleta y helicóptero, nombre clave, cóndor. Buddy Hawks, experto en disfraces, experto en informática, copiloto del cohete.
A trabajar, Dusty.
De los que uno más recuerda por los nombres eran Bruce Sato y Hondo McLean, que son los que realmente uno, aparte de Matt Tracker y T-Bob,
a Gloria.
A Gloria también, Gloria Baker, que era la karateca, que uno son los nombres que uno más recuerda de parte de los buenos.
¿Y de los malos?
De los malos, Miles Mayhem, que era el
líder de
Vanessa, la chava del carro.
Exactamente.
El de la Suburban. De los malos, ¿recordás? El de la Suburban, que ese siempre lo sacaba, que prácticamente por atrás salió un lanzamisiles.
El que usaba la Homer.
Ajá, la negra, sí. Ajá.
¿Cómo era que se llamaba?
Eso no me acuerdo el nombre. Es que esos los tres que siempre eran los que andaban haciendo más algo. Recordá que también había otro efecto ahí, que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Todo consistía en la máscara. La máscara era el show, en efecto. Una máscara te podía crear un campo antigravitacional.
¡Contragolpe, dispara!
Otra te podía hacer que las partículas se separaran y poder atravesar, poder crear una capa de humo. O sea, cada máscara...
¡Ventilete, dispara!
y entonces cada vez tenían que salir con un elemento nuevo, un elemento adicional. Aunque, como todas las series inocentes, a lo más estilo Duke de Hazard de esos años, era el relajo y al final el villano salía corriendo.
Siempre escapaba en el Switchblade o en cualquier otro vehículo que encontrara en el camino. Creo que era Cliff Dagger el que usaba el...
Cliff Dagger.
El que usaba el vehículo en cuestión.
Bueno, caballeros, se nos está acabando el tiempo y no sé, la conclusión que se me viene a la mente es que si esta serie hubiese salido antes de Transformers, como dice Banner, hubiese tenido un mejor resultado y probablemente más temporadas, más línea de juguetes.
Ya le estuvieran haciendo en este tiempo una edición.
Tal vez una película.
De aniversario.
Sí, yo creo.
¿No han salido de aniversario?
No se celebra. Nada. No se celebra. Ahorita habría que ver si para el 30 aniversario. Ajá. Tal vez se animan en el 2015 a hacer algo, pero lo dudo, pues. Y qué raro, fíjate, César, porque ahorita con esta voz ochentera que tenemos, más continúa siendo un buen recuerdo, pero no una realidad. No es la realidad de G.I. Joe, no es la realidad de Transformers, que es la que estamos viviendo ahorita. Incluso los mismos superhéroes, los Avengers, no es un concepto nuevo. La Liga de la Justicia no es un concepto nuevo. Todo ha sido popularizado en la década perdida de los 80, pues.
Sí, es cierto.
Y sin embargo, más, yo lo defino como un muy buen recuerdo, pero hasta ahí ha quedado. Sí. Si cae un juguete de Mask en mis manos, claro que me gusta, lo compro y todo, pero no me voy a volver loco. Pero sí me volvería loco si sacaran una línea nueva. Porque yo creo que se lo merece.
Sí, me imagino que es una serie también que yo esperé cuando salió esa edición de Max que sacara un par de figuras más, pero no, se quedó hasta ahí.
Bueno, caballeros, muchísimas gracias, Banner.
Bueno, gracias a ustedes. No se olviden de descargar el programa, porque al final es una manera, como yo, como hemos dicho varias veces, de recordar las cosas que realmente nos gustaban y que nos sintamos como niños una vez más, por lo menos, aunque sea como por media hora.
Bueno, muchas gracias, Isu, también.
Sí, bueno, los invitamos también a que puedan descargar el show. Tenemos ya varios shows preparados para ustedes, pero nos gustaría también recibir una retroalimentación de ustedes. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y desde luego sugerir los temas para que podamos tratar aquí en el programa, que ya tenemos una lista así bastante interesante, pero queremos también conocer la opinión de la gente para ver qué le podemos ofrecer y sobre todo qué podemos hablar y también pasar un buen rato. No se olvide, ahorita al final del programa tendremos, ya de hecho lo podemos presentar. ¿Sí? Ahorita. Dale. Ahorita tenemos un recopilatorio de noticias de nuestro amigo William Vega, que nos trae desde lo que pasó este fin de semana pasados en el Comic Con de San Diego edición 2013, donde hubo bastantes revelaciones que obviamente no solo de videojuegos películas que se tocarán en cada uno de los programas respectivos, tanto como la consola como Perculeando, pero sino también un review de los juguetes y las
más pistos y seguido. Oye, van saliendo figuras seguidas tras seguidas de lo que vos querés, y algunas veces si coleccionas de todo crees que te va a quedar pobre, ¿no?
Así es. Entonces escuchemos qué nos tiene William preparado desde Estados Unidos.
¿Qué tal, amigo coleccionista de Criterio Amplio? Aquí estoy de vuelta con otro reporte. En esta ocasión se trata del San Diego Comic Con 2013. Como ya saben, es uno de los eventos más importantes que transcurre durante el año, y pues este evento ya trasciende mucho más allá de la faceta de los cómics e involucra muchos aspectos de la cultura popular. Así que, por supuesto, sin excepción, pues vamos a cubrir las noticias de figuras que vienen en el futuro y que están también en el presente. Bueno, miremos el listado de figuras y pichingos presentes durante este Comic Con de San Diego 2013. Vamos a empezar con el primero en la lista, que pues los creadores de las figuras de 1 en 6 de escala que están agarrando bastante auge y bastante importancia ahorita. Y me refiero a las compañías de Hot Toys y de Sideshow Collectibles. Estas compañías se han dedicado a hacer estas figuras de una escala más grande y, por supuesto, con un lujo de detalles en cada figura. La noticia en este Comic Con fue que Hot Toys pues va a lanzar las figuras de los Chitauri o de los villanos alienígenas que aparecieron en la película de los Avengers. Agregándole a eso, pues también DC Collectibles va a sacar lo que son las figuras de la serie de televisión Arrow, que es basado en el personaje de Green Arrow o Flecha Verde de DC Comics. También el mundo de Marvel sigue expandiéndose, no solamente con las líneas de Marvel Universe y también la línea de Marvel Legends hechas por Hasbro, sino que también coincidirán con los lanzamientos de películas futuras, ya sea Capitán América, The Winter Soldier y Thor, The Dark World. Bueno, amigos, también seguimos con las noticias de la franquicia de Masters of the Universe o He-Man y los Amos del Universo, y por supuesto siguen más figuras que se vienen en camino y también cosas importantes como el castillo de Grayskull y mucha mercadería y accesorios con imágenes de todos los personajes de He-Man y los Amos del Universo. Por supuesto, esta línea no se detiene y sigue con más personajes de este mundo vasto de los Amos del Universo, que pues incluye lo que son las figuras de He-Man y la de She-Ra. Mattel, por supuesto, sigue adueñándose de propiedades de DC Comics, tanto de las películas y de series de televisión. Por ejemplo, se vienen más figuras de Man of Steel y también figuras de la serie clásica de los 60 de Adam West de Batman, y también de la serie presente que se llama Beware the Batman. Y pues también vienen figuras, o sigue la línea de las figuras del videojuego llamado Injustice, y no solamente de Injustice, sino que también se vienen más figuras de la línea de Watchmen, que como sabrán hace poco pues tuvo una reaparición en el mundo de los cómics. La compañía Toonami se hizo presente con una presentación de la reedición del Masterpiece Voltron. Este incluye ojos que se encienden, una llave de ignición y también retiene un tamaño de un pie. También la compañía Square Enix, que ahora ya no solo se dedica a producir videojuegos sino que también figuras, presentó con su línea PlayArts figuras de videojuegos, películas y de héroes de DC Comics. Entre ellos pues la Mujer Maravilla, la Linterna Verde y Batman, con unos looks más asiáticos o japoneses. La compañía NECA pues sigue su dominio de muchas licencias o de muchas franquicias, y pues esas franquicias incluyen Predator, RoboCop, Kick-Ass 2, Pacific Rim, Simpsons, El Llanero Solitario, Carrie, Gremlins y Aliens, y pues todas esas líneas van a tener figuras nuevas. También la compañía que se dedica a hacer figuras similares, Mezco, va a producir figuras de la serie llamada Breaking Bad, que está en su pleno auge, más ahora que se viene la última temporada de esta serie tan exitosa en Estados Unidos. Kotobukiya de Japón nos sigue trayendo figuras de sus líneas más exitosas, la línea ArtFX y también su línea de chicas bonitas llamada Bishoujo, hechas por el ilustrador japonés Sunya Yamashita, y pues ambas líneas incluyen personajes de DC, Marvel, Star Wars y de Street Fighter. También la otra compañía japonesa, Tamashii Nations, nos trae figuras de la línea SH Monster Arts, que pues son pertenecientes a la franquicia exitosa del Rey de los Monstruos, Godzilla. No solo eso, sino que también hizo presencia una compañía nueva llamada Super 7, que resucitó moldes viejos de figuras de Alien que estaban por salir en los 70s, y pues estos moldes reaparecerán como figuras nuevas con ese look retro, y pues vienen a nosotros por esta compañía nueva llamada Super 7. Hablando un poco de retro, pues también Mattel se la comió haciendo una maqueta en la presentación de Ecto 1, el vehículo famoso de los cazafantasmas. Ahora este vehículo viene para las figuras de 6 pulgadas de escala en agosto, y lo que había presente en el Comic Con pues simplemente era una maqueta de cartón. En el mundo de sets de construcción y de figuritas pues está la competencia entre Creo y Lego, y pues Creo presentó su nueva línea de figuras de dragones y calabozos. No solo retienen esa licencia, sino que también tienen la licencia de Star Trek, Transformers y G.I. Joe. Mientras tanto, sigue el éxito del Lego con diversas líneas de DC y de Marvel, Tortugas Ninja, y por supuesto van a haber nuevas figuras y nuevos sets de construcción en esas líneas y también en la línea de Star Wars. Hizo presencia Max Steel también en el Comic Con de San Diego, y también figuras nuevas de la WWE. Y pues también hubo presencia de otras figuritas, una línea de Diamond Select que son conocidos como los Minimates, y por supuesto tienen un sinfín de líneas como The Walking Dead y héroes de DC y de Marvel. También sigue el auge de las Tortugas Ninja, no solamente con figuras de la nueva serie, sino que también van a relanzar figuras viejas de la serie clásica. Y no solo me refiero a clásica en el sentido de que son versiones modernas de personajes clásicos, sino que van a relanzar lo que son las figuras viejas, tanto las cuatro ninjas, tortugas ninjas, perdón, principales, y también Splinter y Shredder, y además el Party Wagon. También tendrán nuevos accesorios para estas figuras viejas, que son los Mech Wreckers. Y como les decía anteriormente, pues en la línea moderna clásica vienen las figuras nuevas de D-Buck y de Rocksteady. y por supuesto sigue la línea de la nueva caricatura ya entrando en su segunda temporada. Bueno amigos, así concluimos la información del Comic Con de San Diego. Nada más queda recalcar que hay un gran auge de figuras y de pichingos, y por ejemplo licencias o franquicias de los 80s o ya sea del presente o del pasado han recibido una gran cantidad de figuras. Por ejemplo, RoboCop, me refiero al RoboCop original, no al que se viene o al remake, sino me refiero a la franquicia que todos hemos querido. Pues, por ejemplo, este personaje recibirá no solo figuras de parte de la compañía NECA que ya existen, que ya están en el mercado, sino también figuras de más articulación y de más detalle de parte de la compañía Hot Toys, que hace las figuras de 1 en 6 en escala que les hablé al principio. No solo eso, sino que también la compañía japonesa Square Enix lanzará su propia versión de RoboCop a través de la línea Play Arts. Así que pueden apreciar ahí en una sola franquicia la gran variedad de figuras que se vienen o que ya están en el mercado. Nada más me queda decir pues que en mi caso conseguí el exclusivo del Comic Con, que es el set de G.I. Joe vs. Transformers, y pues como muchos sabrán ahí trae vehículos de Transformers y figuras de G.I. Joe, y me parece que esta es la conclusión a las dos ediciones anteriores que se presentaron de parte de Hasbro de esta línea de G.I. Joe con Transformers. Así que esa es toda la información. Y desde aquí de la Ciudad del Sol les informó William Bell.
Bueno, muchísimas gracias a William Vega por ese tan importante reportaje. Tienen que alisar la billetera.
Me decís a mí. Fíjate que con solo la línea de Transformer, la línea nueva de He-Man que están saliendo, más las otras figuras que son figuras que te podrías tener de DC, de la gente que colecciona figuras de las de... ¡Ay! Así, versiones japonesas
de
nuevas.
De
sí, de esas. No de esas figuras, pero son...
no son juguetes para adultos, esos de ahí.
También. Salen unas chavas medias sexosas y todo eso.
Y prepárense pero... que para el siguiente programa tenemos un reportaje especial desde Alemania, porque ahí sí me toca, de lo de Star Wars. Tenemos un enviado especial también a Alemania. Allá.
¡Ah, sí! Para grande,
güey. Jürgen Van Berger.
¡Sí!
Qué bueno que este es podcast.
Sí.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto fue Edición Limitada. José Manuel Molina, René Torres, Rodolfo Velázquez, César Vialta. Hasta la próxima semana. Chao.
Chau. Nos vemos pichingueando.
Cada semana, un nuevo podcast para que lo disfrutes y recuerdes de una manera más divertida. Te esperamos con un nuevo tema la próxima semana. Edición limitada para coleccionista de criterio amplio.